Reestructuración y segunda vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí estamos de nuevo en este espacio dedicado a la segunda oportunidad. Hay segunda vida para muchas empresas si se hace todo bien, si se trabaja bien. Y para hacerlo es imprescindible disponer de información de calidad, de conocimiento, de cómo cambian las cosas. Y eso es lo que hacemos con la inspiración de Surus en este espacio. Y desde luego con los mejores profesionales que nos permiten entrar a fondo en estas cuestiones. Aquí de nuevo con nosotros María Díaz, socio director de Surus y responsable de insolvencia. Me alegra verte, María. ¿Cómo estás?
Buenos días, encantada, como siempre.
Dispuestos a aprender más y a conocer más experiencias. Y Daniel Barrientos, que es responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hola, Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Vicente.
Bienvenido igualmente. Hoy nuestro invitado especial es Pablo Simón, es responsable de asesoramiento y reestructuración de deuda, socio de BDO en España. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer, Luis Vicente, estar con vosotros y también con María y con Daniel. Un auténtico privilegio.
¿Mucha experiencia en esta materia de la que vamos a hablar tienes?
Sí, la verdad que más de 20 años, exactamente.
20 años trabajando en esto.
Sí, sí, sí.
O sea, que has visto todos los cambios.
Exacto.
Eres muy consciente de todo lo que ha cambiado, además, hace meses, y de cómo está la circunstancia. Yo creo que para ayudar a nuestros oyentes a entender un poco mejor los cambios y las posibilidades, sobre todo oyentes que puedan en algún momento tener que hacer frente pues a este trabajo que requiere buscar una segunda oportunidad para una empresa, hay formas de financiar, se llama la deuda alternativa, que actualmente existe en el mercado de deuda en España, pero quizás no saben muy bien qué es. ¿Cómo se lo podemos explicar sencillamente?
Bueno, la deuda alternativa es aquella deuda, vamos a definirla muy así en una palabra, una frase distinta a la bancaria, ¿no? Esto surge fundamentalmente en la crisis anterior, en el año 2008, cuando el crédito se restringe y los bancos dejan de dar financiación y aparecen nuevos players que aparecen en España, pero que en Estados Unidos ya llevan muchísimos años intentando dar opciones a las pymes fundamentalmente, ¿no? Son nuevos players independientes de la banca, aunque ahora ya la banca también ha metido sus propios fondos y luego lo podremos contar. Y lo que intentan es ayudar a compañías en su crecimiento, en su expansión, en sus problemas de liquidez. Pero hoy yo ya no la llamaría alternativa, la llamaría complementaria. Uh-huh. Yo creo que ahora mismo hay muchísimas operaciones donde los bancos incluso nos proponen, ¿no?, el que un fondo de estos entre a intentar financiar y a intentar apoyar. Y se complementan. Y el enfoque, la forma de hacerlo, la forma de definir y de, por tanto, conseguir la operación es distinta y tiene sus requerimientos que luego, si queréis, podemos entrar en ellos.
¿Entraría en la definición de lo que algunos llaman banca en la sombra o no?
No, yo no creo que sea banca en la sombra, ¿no? También yo creo que son muy de sombra nada, ¿no? Yo creo que son muy transparentes. De hecho, sus análisis son muy rigurosos. Lo que tienen que intentar ver en las compañías son compañías que ya han hecho los deberes, ¿no? Que han sabido financiarse en el pasado y que el futuro tiene un caso real, ¿no? De poder cumplirse, ¿no? O muchas probabilidades, ¿no? Y luego son gente que incluso también ha financiado compañías por el equity y, por tanto, conoce muy bien cómo funcionan las compañías, las dinámicas, las palancas y de sombra nada. Yo creo que todo lo contrario, es abrir libros, intentar entender muy bien por qué pide esa financiación y cuándo.
Estupendo. Necesitas. Ahora que tenemos muy bien definido cómo es la deuda alternativa o la financiación alternativa, María, ¿entramos en materia?
Vamos a entrar en detalle, sí. Y dentro del marco de la insolvencia, que es un poco lo que marca en nuestra línea de los programas, antes, con la antigua ley concursal, se hablaba más de insolvencia actual, ¿no? Porque únicamente pues tenías obligación de presentar concurso con dos meses de antelación a detectar esa insolvencia, ¿no? Ahora, sin embargo, amparados con la nueva ley, existen distintas herramientas. Además, con una preinsolvencia objetiva se puede actuar con dos años de antelación, acogiéndose a herramientas, delimitando perímetros de actuación. ¿Qué pueden hacer las compañías que necesitan liquidez para buscar financiación? ¿Es una solución para estas situaciones de preinsolvencia? Y también cuéntanos, Pablo, ¿cuál es el momento de pedirlo?
Empiezo por lo último. El momento, cuanto antes. Sí, yo creo que hay que anticiparse esto, y tener control sobre el proceso, ¿no? Yo creo que muchas veces llegamos a los procesos de refinanciación cuando el accionista ha perdido el control de todas las palancas que hay existentes en las compañías, ¿no? De las ventas, del control de los costes, del control de circuito cobros pagos con tus clientes proveedores, del control incluso de los propios directivos, ¿no? Yo creo que la anticipación es algo que te da una ventaja muy importante en la negociación. La nueva ley ayuda muchísimo, intenta anticiparse a todo eso, te da muchísimo más plazo, y ahora además está la figura del experto reestructurador, ¿no? Que es una figura en la que yo no soy abogado, de hecho soy ingeniero y conozco, bueno, y financiero de hace, pues eso, 20 años haciendo temas de refinanciación o deuda, pero por resumirlo mucho y sin entrar en temas legales, lo que es una figura que son los ojos del juez, ¿no? Es decir, intenta poner negro sobre blanco aquellos acuerdos que se están produciendo entre deudor y acreedor, y lo intenta, bueno, pues poner el lazo o la firma para que se pueda homologar y no haya ningún problema. Esa figura, pues es muy interesante, porque hace que, bueno, las cosas pasen en tiempo y forma, que se hagan con diligencia, que tiene que haber un plan de viabilidad, un plan de reestructuración, con una serie de requisitos, una valoración de garantías, ¿no? Y además un experto lo tiene que dar y poner pues decir que eso está bien, y creo que la nueva ley va a ayudar mucho esto. Y luego una cosa más, un mensaje optimista. En este mundo de la insolvencia y la reestructuración, hay fondos que ayudan. Es decir, hoy hemos visto, o ayer salió una operación a Bengoa, ¿no? Que sí. Se ha comprado por parte de Cosgener en una unidad productiva. Bueno, Bengoa es una grandísima empresa, pero también en las pymes. Es decir, ahora mismo hay muchísimo fondo intentando comprar compañías en situación de distrés. Porque el distrés puede venir por varios factores, pero fundamentalmente, ¿de dónde viene? De un nivel de apalancamiento muy alto. Ahí ahora la ley te puede hacer que ese apalancamiento, oye, pues intentar refinanciarlo, o vamos a decirlo, quitarlo, ¿no? La famosa quita, y comprarte una unidad productiva sin eso, sin esa mochila, y tener una empresa viable. Empresa que genere EBITDA positivo, os diría, o que pueda generar EBITDA positivo, hay ahora mismo fondos que se compran compañías en esas situaciones para poder ayudarlas y poder sacarlas adelante, ¿no? Entonces, mejor regulación, de una manera, vamos a decir, más consensuada, yo diría, entre deudor o acreedor, o se puede conseguir esto. Y, por último, gente o fondos, players, que ponen dinero en esas situaciones.
Y entendemos que el experto en reestructuración participa de este trabajo, ¿no?
Sí, el experto es una figura legal donde lo que hace es ese acto. Se hace un plan de viabilidad, se valida, se explica ese plan de viabilidad, qué hipótesis tienen, por qué.
¿Le ayuda a buscar ese fondo?
Ayuda también, podría también ayudar a ese fondo, ¿no? Aunque muchas veces ya el acreedor o el deudor están en ello, ¿no? Con los propios asesores del acreedor o el deudor intentando buscarlo, pero fundamentalmente la figura es algo, yo diría, más legal para intentar consensuar una operación que haga que sea un win-win para todas las partes.
Por eso buscaba situarlo en el tiempo, si antes o después, ¿no?, de pedir la financiación.
Exacto, yo creo que lo más importante es antes, ¿no? Siempre intentar anticiparse. La anticipación te da muchísimo, porque sabes a qué te tienes. Tienes el plan A, plan B, plan C o plan D. Y en esto no hay un camino exacto, ¿no? Las compañías evolucionan también. Y lo único es, bueno, yo creo que ahora mismo hay muchísimas alternativas que pueden ayudarte. Y eso hay que buscarlo cuanto antes.
¿Tienes preguntas, Daniel?
Bueno, tenía así una pregunta que era que, bueno, a ver, al final es algo positivo que haya distintos mecanismos de financiación para las empresas, porque eso hace que sea más amplio, pero las entidades bancarias, ¿no pueden amoldar sus modelos clásicos de financiación a este nuevo modelo para no perder ese nicho de mercado, digamos?
Exacto, está pasando. Es decir, ya hay bancos de los primeros del país que están creando sus propios fondos de deuda alternativa incluso fuera del balance, ¿no? Es decir, al final los bancos, va en su idiosincrasia, yo creo, mirar el pasado, miran la hoja retrovisor, miran cómo te ha ido y les cuesta más en ver el futuro. Pero también tienen requerimientos legales, ¿no? y de core capital que tienen que mantener. Entonces es difícil, ¿no? Muchas veces el intentar dar una financiación de estas tan flexibles. Por ejemplo, un tramo bullet, que se llama así, bala, ¿no?, en inglés, es yo te doy hoy una financiación y no me la pagas hasta dentro de 5 años, incluso capitalizando intereses. Eso es, en el fondo, tener equity en tu compañía sin diluirte para poder hacer cosas. Eso en un banco cuesta muchísimo porque les pediría.
Lo regulan normativas distintas, digamos.
Exacto, uno es una fondo alternativa, es un contrato mercantil, no hay una regulación. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar en eso para que esté un poquito a lo mejor más regulado y haya pues opcionalidad a la hora de que pasen cosas, ¿no? Y no solo sea por la vía mercantil, ¿no? Y exacto, entonces los bancos están más regulados, yo creo que también su idiosincrasia mira más el espejo retrovisor que el futuro, pero se están poniendo ahora mismo fondos, ¿no? En el mercado hay 3 o 4 bancos de primer nivel que tienen fondos fuera de su balance para hacer esto. Te ayudo, por ejemplo, con startups, o compañías de muchísimo crecimiento. Te ayudo en esto, que es una financiación un poquito más rabiosa, más intensiva en capital y, por tanto, te pido un poquito más de rentabilidad o de coste de interés y luego, oye, refinancio con el banco una vez que ya estás más estable y has conseguido tus objetivos y hacemos un tramo más amortizable, ¿no?
Muy interesante esto. Sí, ¿seguimos, María?
Claro que sí. Has comentado antes, Pablo, un tema importante. Parece que la financiación alternativa está más enfocada a grandes compañías, pero no. Antes has dicho la palabra pymes, sí, ¿no? Que nos importa mucho. Ahora mismo, con la situación actual, las medidas pospandemia, la moratoria concursal, la devolución que tienen que realizar de los créditos ICO, son situaciones que han puesto a muchas compañías, pequeñas compañías, en una situación muy crítica, ¿no? De hecho, se prevé este año más de un 20% de incremento de concursos. ¿Qué requisitos tienen que tener las empresas para acceder a este tipo de financiación?
A ver, estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que estamos en una situación muy compleja de los últimos 40 años, ¿no?, en la economía. Es decir, cualquier pyme que tiene que enfrentarse a retos grandísimos, ¿no? La inflación disparada, costes de la energía, bueno, ahora han bajado ya un relativamente corto, con muchísimo apalancamiento. Es decir, en fin, acordaros de los ICO, ¿no?, lo que era más deuda, en el fondo, con las carencias cumpliéndose ahora, ¿no? Tienes que traspasar esa inflación a tus clientes, te aumentan los costes laborales. Yo creo que es una situación compleja, ¿no? Y de hecho, pues cuesta conseguir financiación, incluso con los bancos, ¿no? Entonces, ahora mismo hay estos fondos que vienen a intentar entender eso. Y vienen a intentar entender, oye, ¿estabas en una situación de COVID o no? Y realmente estás en una situación que hay viabilidad a futuro. Y, por tanto, se están adaptando mucho a las compañías, ¿no? Cuando me preguntas sobre requisitos, yo creo que lo que yo estoy viendo muchas veces es que las compañías van a pecho descubierto a pedir financiación. ¿Qué quiere decir esto? Van sin hacer los deberes antes, ¿no? Y yo creo que es muy importante, antes de enfrentar a pedir dinero con tu balance, es intentar tenerlo saneado. O intentar demostrar que has tenido un esfuerzo. ¿Y esto qué significa? Pues tener, haber hecho ya algún tipo de reducción de costes. Por ejemplo, ¿no? Si la situación es que se te ha ido el margen, intentar ver si has transferido esos precios de la inflación a tus clientes, intentar ver si tu circuito cobros pagos, esa financiación circulante, ya la has optimizado con los propios, a nivel operativo. Si eso lo has hecho, el segundo paso es intentar decir cuánto dinero necesitas, cuánto y para qué. Y eso es muy importante también. Es decir, muchas veces necesito dinero ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es el uso y aplicación de los fondos? Si esa aplicación genera muchísima rentabilidad a futuro porque estás invirtiendo, porque estás comprando otra compañía, eso se entiende mucho mejor, ¿no? Y hacer unos flujos de caja, que es lo que los fondos entienden en el futuro. Y en los requisitos, pues eso serían un poco las condicionantes para poder llegar, al final hay algo a cambio, ¿no? Y normalmente suelen ser garantías. Y dependiendo de qué financiación pide, no es lo mismo pedir financiación para una maquinaria que para un CapEx, que para comprarte una compañía, tienes que entender qué garantías puedes dar. Y esto es muy importante. Las compañías tienen que analizar su activo y ver qué tiene el activo. Bueno, el activo hay muchas cosas. Es decir, la compañía tiene un activo y un pasivo. El pasivo está la deuda y en el activo está todo lo que has ido invirtiendo o todo lo que has ido consiguiendo. Tienes hasta clientes, tienes contratos, tienes naves industriales, por ejemplo, si es una empresa industrial, tienes inmuebles. Esto hay que intentar ponerlo en valor y poder decir que esos son garantías que pueda aportar activos o verdad para poder optimizar la financiación. Yo creo que la pyme española y los CEOs con los que hablo y empresas medianas y grandes siempre están muy focalizados en eso, en el activo, ¿no?, en mejorar la rentabilidad, en la EBITDA y no se mira el pasivo. Y en ese pasivo hay que intentar ver cómo podemos acomodar las distintas tipologías de financiación a ese activo. Por tanto, yo diría que los requisitos es eso, es tener muy claro qué le puedes dar a cambio aparte de tu plan de negocio. Y por ahí, pues, intentar acomodar, ¿no? Y en diferentes estructuras de financiación. Ahora mismo, muchas operaciones donde encapsulamos contratos. Tengo un contrato a largo plazo que sé lo que voy a vender a tal cliente en tal término, en tal. Pues esto se puede financiar. O tengo un confirming que me cuesta mucho conseguir con la banca, pero a cambio también unas facturas de unos clientes muy interesantes, pues oye, a cambio de ese factoring también te puedo dar confirming que es riesgo balance. El factoring no, porque me paga el cliente. Ese tipo de cuestiones, no quiero entrar en el tecnicismo, son muy interesantes. Y por tanto, os diría que hay que hacer ese deber de una manera muy diligente, ¿no? Y muy pormenorizada. Y la pyme le cuesta, porque no tiene los recursos, porque es complicado hacerlo. Pero la buena noticia es que tampoco es que haya que hacer cosas muy complicadas, porque los fondos, yo digo siempre que los fondos van de cliente para atrás, ¿no? Es decir, antes, muchas veces los bancos, estás pensando en qué te puede dar él y qué tiene. Yo creo que es al revés. Ahora los fondos lo que están mirando es la compañía cómo está y dónde puedo en su activo poner dinerito para intentar cubrirme.
En cierto modo, recuerda al trabajo, es el mismo proceso, ¿no? De cuando comienza una empresa, tienes que plantear el plan de negocio y su financiación. Aquí, en la segunda vida, en la segunda oportunidad, tienes más cosas. Tienes activos y tienes pasivos que incluir en ese plan de negocio y que pueden ayudarte efectivamente a cerrar el tema. Pues creo que ha sido muy ilustrativo escuchar a Pablo Simón, responsable de asesoramiento y reestructuración de deuda y socio de BDO España, en este espacio. Muchísimas gracias por tus explicaciones, Pablo.
Pues muchas gracias, Luis Vicente.
Gracias, como en tantas ocasiones, a Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus.
Muchas gracias, y a Pablo también.
Y a María Díaz, director de Surus, socio director de Surus y responsable de insolvencia. Y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a los dos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio.